han contado con fondos que proceden del Gobierno vasco. También se han extendido y se han implantado en otras comunidades autónomas como Castilla y León, Navarra, Cataluña, Andalucía y Madrid. No sé si alguna más. Nati Fernández, que es carmelita misionera, es la presidenta de Procarde y es nuestra invitada esta tarde. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María Eugenia.
¿Cómo estamos?
Bien. ¿Y vosotros? Sí, pues esperando vamos, vuestra llamada.
Ahora con calorcillo, pero bueno, como nunca estamos a gusto, pues sí. Ya se sabe. Bueno, Nati, como he dicho, es carmelita misionera y es la presidenta de Procarde. Al aceptar este cometido, esta tarea aquí en España, supongo que de alguna forma renunció, entre comillas, a estar in situ en alguno de estos países, ¿no?
Bueno, tiene razón, pero precisamente al vivir desde aquí, pues recibo toda la fuerza de trabajar pensando en los de allí. Y también he tenido la oportunidad de visitar algunas de nuestras comunidades, de África concretamente. Por tanto, para los que vivimos aquí en Europa, en España, el trabajar desde ONGs pues nos acerca mucho a la realidad de otros países más necesitados. Por eso,
no sé, Nati, si tuvo ocasión, antes de ser la presidenta de Procarde, de ejercer como misionera en alguno de estos países.
No, como misionera no. Toda mi vida como carmelita misionera ha transcurrido en España, unos años en Roma y ahora últimamente viví 3 años en Londres.
Bueno. Más. O sea, que es una asignatura pendiente, de alguna forma.
Bueno, pues dispuesta estamos.
Me imagino que sí, aunque cada uno está donde tiene que estar, ¿no?
Eso es, yo creo que hay que trabajar allí donde estamos,
efectivamente,
sea como sea.
De todas formas, tiene noticias sobradas de todas sus hermanas esparcidas por tantísimos países de Asia, África y América. Las tareas ¿qué tienen encomendadas las carmelitas misioneras? O sea, su labor misionera, ¿en qué área se centra?
Pues mira, principalmente en las áreas de la salud y de la educación. Entonces se apoyan centros de salud, leproserías y luego en la parte de educación, claro, siempre pensando en la promoción de la mujer, pero que arranca desde la educación en las niñas, pues bastantes internados, principalmente en la India y en otros lugares. O sea que yo diría que estas dos son las centrales, pero siempre pensando en la promoción de la mujer y de la familia.
Bueno, el hecho de que naciera en Vitoria, de alguna forma, además lo he leído en un reportaje que ha hecho mi querido compañero y amigo Miguel Ángel Malavía, de alguna forma era por estar cerca del gobierno vasco, que todos sabemos ha sido y sigue siendo, a pesar de la crisis, uno de los gobiernos que más atención presta a la cooperación.
Pues sí, así fue, pero también porque hasta hace 3 años, en nuestra organización, como congregación, estábamos organizadas en provincias. Y yo vivía, nosotros pertenecíamos a la provincia del norte, que teníamos la casa provincial en Vitoria. Entonces, la autonomía que nos daba vivir como provincias independientes hacía que pudieras enfocar la ayuda solidaria pues desde las instituciones más cercanas.
Claro.
Y por eso, pues nosotros, Carmelitas Misioneras en Vitoria, pues sentíamos el apoyo del gobierno vasco. Pero ya desde hace 3 años somos una única provincia en Europa. Por tanto, todo está centralizado ahora en Madrid. Pero bueno, el origen de que comenzásemos como ONG Procarde en Vitoria fue esto, lo que te acabo de decir.
Ya. O sea, que Madrid es la puerta ya de acceso a cualquier autonomía, por lo menos donde están las carmelitas misioneras, entiendo, ¿no?
Claro. Hablando de ONG, pues al estar inscrita en el Ministerio de Justicia, pues ahora es de ámbito nacional.
Claro.
Y por eso trabajamos también desde las delegaciones autónomas, esas que tú has mencionado al principio. Entonces, en cada lugar hay un equipo de personas y se trata de trabajar con, pues, sensibilizando y también, pues, accediendo a los recursos que esas comunidades autónomas nos permiten.
Claro, porque los recursos son absolutamente imprescindibles. No se trata solo de aplicar los recursos que ya las carmelitas misioneras aplican a cada una de sus misiones, sino también de conseguir algún fondo más que les permita seguir realizando todas estas tareas, ¿no?
Pues claro, por nosotras no podríamos llegar a tantos lugares como lo estamos haciendo a través de Procarde. Nuestros ingresos pues proceden principalmente de nuestra propia institución pero sobre todo de los amigos y bienhechores, los apadrinamientos que tenemos, eso es la principal.
Uh-huh.
Y luego, pues de algunas otras instituciones, como son diócesis, parroquias, algunas empresas, siempre porque hay gente conocida, amiga nuestra. Y en realidad, muy poquita cantidad nos viene de las entidades públicas. Y
bueno,
esto también se ha notado, pues últimamente, mucho más.
Bueno, esa es una crisis que están pasando absolutamente todas las organizaciones no gubernamentales, las pequeñas, las muy pequeñas, las grandes y las muy grandes.
Sí,
sí. Y que supongo, espero y deseo que se pase rápidamente. Dicen que el año que viene empezaremos un poco a salir de la crisis, a ver
sí.
si empieza la generosidad a volver a todos los gobiernos, empezando por el central, evidentemente. Una de las cosas también importantes suele ser la colaboración de personas que están dispuestas a ir a los proyectos. Y yo he visto voluntarios en algunos de los proyectos que tengo la suerte de visitar. O sea que, ¿los voluntarios qué pintan en Procarne?
Bueno, lo pintan todo. O sea, bueno, voluntarios, si te refieres a los que van de experiencias de cooperación.
Los que van y los que apoyan aquí,
por eso
todos son importantes.
Lo pintan todo, porque desde aquí Procarne no sería ya nada si no fuera por todo el apoyo de voluntarios, porque es verdad que está sostenida la ONG por la congregación, pero
claro,
la congregación ya somos familia con los laicos.
Uh-huh.
Entonces, pues aquí sería impensable ya que sostener Procarde sin ellos. Pero lo de las experiencias de cooperación me parece muy interesante, porque muchos jóvenes y, bueno, y gente adulta también pasan unos meses en la misión que realizan nuestras hermanas en estos lugares de misión.
Sí.
Entonces, ellos piensan que van a trabajar y a ofrecer muchos servicios a la gente con la que se encuentran, y es verdad que realizan obras pues bonitas, interesantes, en la educación, en la sanidad. Pero la riqueza que reciben ellos es muy grande. Y además eso, cuando vuelven aquí, pues se sienten muy interpelados y hay como un cambio de valores en su vida personal. Y eso repercute en su trabajo, en la comunidad de vecinos, en sus lugares de residencia. Y bueno, pues pensamos que es algo que la ONG tiene que seguir potenciando, porque lo importante de todo es fomentar esta solidaridad a nivel personal. Que la persona vaya cambiando, vayamos cambiando nuestras escalas de valores y así contribuir a un mundo más justo y más fraterno, para que ojalá algún día desaparezcan estas ONGs porque ya no son necesarias.
Sí, ese es el
gran reto.
El gran reto de la mayor parte de las ONGs, de absolutamente
sí, sí.
todas. Pero
Sí,
me
sí,
estoy
sí.
temiendo lo peor, Nati. No sé, tal y como está el mundo, porque nosotros aquí estamos en crisis, pero aquí estamos pasando un resfriado, gordo, pero resfriado. Pero los países que usted bien conoce, lo que están pasando es una enfermedad gravísima de difícil curación. O sea que, de alguna forma, gracias a la generosidad y la colaboración de organizaciones como las misioneras, como las carmelitas misioneras, congregaciones que están in situ y que han optado por esta labor de misión, más toda la gente que aquí apoya la solidaridad, se puede mantener millones de personas en el mundo.
Sí,
o sea que cuentan con nosotros y con nuestra generosidad, que sabemos que es grande. Al ser una organización, perdón, una congregación netamente española, ¿cómo seleccionan los países en los que están presentes?
Bueno, nuestra congregación nació en España, pero no es netamente española. Estamos extendidas por todo el mundo.
¿Como tales carmelitas?
Como,
sí.
Ajá. Sí, carmelitas misioneras. Tenemos comunidades, bueno, en 30 y tantos países. Entonces, los proyectos los recibimos de las hermanas que están trabajando en cada país. Por eso son muy fiables, porque los recibimos de las propias hermanas.
O sea, son los proyectos de las propias carmelitas misioneras que están
en
Kenia,
países,
en la India, donde sea, ¿no?
Exacto, uh-huh. En Filipinas, en uh-huh. Bolivia, en Perú. Entonces, ellas nos envían los proyectos y nosotros tenemos toda la garantía de que esos proyectos salen adelante y en beneficio total y absoluto de las personas, de los destinatarios.
Nati, ¿cómo se puede colaborar con ustedes?
Pues mira, se puede colaborar apadrinando algún niño, alguna niña de la India. Se puede colaborar a nivel económico, pues aportando a nuestra cuenta de Procarde la cantidad que cada uno desee para colaborar con los proyectos que en este momento, que cada año sacamos adelante. y se puede colaborar apoyando el grupo de laicos desde cada una de las delegaciones, depende de dónde viva cada uno. No sé, yo creo que si alguno nos quiere visitar, tenemos la página web en www.procarde.org. Uh-huh. Y ahí pueden encontrar las cuentas.
Bueno, hoy en día que no está en internet no existe, así que se la recomendamos encarecidamente. www.procarde con K de kilo,
sí, .org.
Sí. Nati, adelante.
Bueno, muchas gracias.
Porque déjame gracias decir... a personas como ustedes salen adelante millones de personas.
Eso, sí, que quiero decir que la labor que realizamos desde Procarde sería impensable sin el apoyo de todos los amigos y colaboradores.
Claro.
Y ahora que tengo la oportunidad de hacerlo público a través de este medio, pues quiero...
Les damos las gracias.
Gracias.
Nosotros, ustedes les dan las gracias a los amigos y colaboradores y nosotros a ustedes. Buenas tardes, bueno, Nati.
Gracias, buenas tardes.
Gracias a María Eugenia Díaz y a Nati Fernández. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida.
El Espejo.
COPE. Estar informado. La última hora en directo y la actualidad como protagonista. Y para explicártela, analistas como Vicente Lozano o Patricia Ramírez. Además, hoy en la tarde, celebramos contigo los 75 años de Superman.
La tarde, a partir de las 3.
Ramón García. COPE. Estar informado.
Este año vive las vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Porque ahora, al contratar antes del 8 de julio, tendrás hasta un 50% de descuento, pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Consulta condiciones. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
Hola, muy buenos días a todos.
Desde primera hora.
Son las 6, las 5 en Canarias.
A lo largo de todo el día.
Información confidencial a linterna confidencial.
Porque quieres estar informado. Porque en cualquier momento se produce la noticia.
Buenas tardes, enseguida os cuento lo de los libros, pero antes dejadme que os dé una última hora.
Por eso en COPE, la información es lo primero. Tu información es lo primero. Bienvenido a una radio pensada para ti. Bienvenido a COPE. Una radio diseñada para que siempre sepas lo que pasa.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como siempre que se pone sobre el tapete una nueva ley de educación, el tema de la enseñanza religiosa salta como si la nueva ley solo tratara de esta asignatura, cuando la realidad es que eso significa quedarse en la periferia de una reforma que quiere resolver problemas mucho más profundos e importantes de la educación. Un reciente artículo decía: un tema recurrente cuando de reformas educativas se trata en España es poner la religión como objeto de confrontación fundamental, lo que muestra de nuevo la falta de madurez del debate intelectual o el discurso una vez más interesado. Hoy está con nosotros Abelino Revilla, delegado episcopal de enseñanza de la Diócesis de Madrid, que nos habla de la religión en la nueva ley. Abelino, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De verdad es tan importante el tema de la religión?
Bueno, el tema de la religión es importante, pero me parece a mí que, como tú acabas de decir, lo han utilizado de forma interesada para meterse realmente con la ley y obviar otras cuestiones más centrales en esta misma ley, que tratan fundamentalmente de frenar esta deriva de fracaso escolar que aparecen en los medios continuamente a través de las evaluaciones que nos hacen internacionalmente. Es decir, cerca de un 30% de fracaso escolar me parece a mí que no es para estar siguiendo con los mismos medios y con las mismas leyes que tenemos, aunque tampoco vamos a ser tan ingenuos de creer que las leyes son las que cambian estas situaciones, pero no cabe duda que hace falta entrar en una autocrítica seria de si lo que venimos haciendo responde de alguna manera a lo que tenemos sencillamente
pero
que hacer.
Lo que pasa es que cuando opinan sobre esta ley los políticos de los distintos grupos, pues resulta que el tema de las lenguas y el tema de la religión se convierte en el centro del debate. ¿No será que no se quiere entrar en el fondo de la ley?
Sí, yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que, teniendo en cuenta que el tema educativo siempre es un tema complejo, no solamente en este país, sino en todos, porque detrás de todo modelo educativo hay una forma también de entender la vida, entender, digamos, al ser humano, Pero en la cuestión educativa no es solamente una cuestión técnica, de ponernos de acuerdo de si tiene que ser 2 o 3 años el bachillerato. Bien, esas cuestiones entre los técnicos pues son fácilmente resolubles a la hora de llegar a un pacto. Hay otras cuestiones de fondo que me parece que son mucho más serias. Y en este sentido es en el que yo suelo señalar que es una cuestión muy ideologizada en este país nuestro, que después de 30 años
de
leyes educativas, del nuevo proceso democrático desde finales de los años 70, pues esta es la cuestión que desgraciadamente no está pactada. Se pactó el famoso artículo 27 de la Constitución, pero luego hemos visto cómo las leyes que tienen que desarrollar ese punto 27, pues siempre han supuesto confrontación entre las fuerzas políticas, o mejor dicho, entre las dos grandes fuerzas políticas. Entonces, cada uno de los partidos mayoritarios en este país ha ido sacando su ley, aunque también hay que decir que todas las leyes educativas han sido fundamentalmente las del Partido Socialista, porque las dos leyes que el centro-derecha intentó sacar adelante, la LOEFE de Otero Novas, prácticamente pues nace muerta, y lo mismo ocurrió con la LOCE en la época de Aznar, que cuando se empezó a poner ya en marcha, bueno, pues el señor Zapatero fue de las primeras cosas que hizo, con un decreto, sí, sí, que, como muchas veces ha dicho, una cierta argucia jurídica paró el decreto de puesta en marcha, y mientras pues se hizo realmente otra ley. Ahora, lo que sí que es cierto es que tanto unas leyes como otras en el Parlamento han salido no con una gran aceptación, o por lo menos con un consenso entre las dos grandes fuerzas políticas de este país, sino teniendo siempre a la fuerza, digamos, política de la oposición, pues en contra. Entonces, creo que está muy ideologizado realmente el debate, y por eso en esta ley está claro de alguna manera que no interesa tanto entrar en las cuestiones realmente de fondo, sino pues en hacer un poco de chisme y de sacar cuestiones que no son, digamos, las centrales.
Claro. Concretamente en este proyecto de ley, el tema de la asignatura de la religión, ¿queda de la mejor forma?
Queda mejor, digamos, de lo que estaba, por la sencilla razón de que aquí la memoria es importante. Hay que decir que fue en 1990, es decir, con la LOCSE, cuando de alguna manera se desarrolla en los años 91-92 y desaparece lo que es primero la evaluación de esa asignatura, y cuando lo de la alternativa queda también pues en el aire. Entonces, lo que se hace ahora es recuperar que esa, no solamente la alternativa, sino que también sea evaluable y computable la asignatura realmente de religión. O sea, ¿cómo se puede de alguna manera mantener una asignatura en el sistema educativo y no ser evaluable? Lo que no se evalúa, se devalúa.
Avelino, evaluable sí que era. Lo que no era, era para algunos casos.
Bien, pero
como el caso de las becas o el caso de la selectividad.
Pero ya de alguna forma el poner determinadas trabas a esa asignatura por el hecho de que sea la asignatura de religión, como si eso no fuera realmente un saber del que uno tiene que dar cuenta, y si esa asignatura tiene que ser como el resto, digamos, de asignaturas, ¿por qué, digamos, esas trabas? Es decir, se vuelve a recuperar que sea evaluable y computable a todos realmente los efectos. De lo contrario, me parece que parece que la asignatura de religión está ahí de tapadillo. Y luego que se cumpla propiamente la ley, que esto es algo realmente que concretamente los obispos vienen manifestando continuamente. Es decir, hay unos acuerdos Iglesia-Estado que se cumplan, y si tienen, digamos, que renegociarse, que se renegocien, pero a lo que voy de alguna manera es que se tienen, digamos, que cumplir lo que está pactado propiamente en la ley. Una asignatura igual que las otras asignaturas, y que no puede suponer discriminación ni para el que la elige ni para el que no la elige. Ese es el sentido que tiene, digamos, la evaluación también de la alternativa, es decir, el reconocimiento en última instancia de que hay un principio de no discriminación en el marco de este sistema educativo, por el cual el hecho de elegirla o no elegirla no puede suponer una carga mayor realmente para aquellos que la eligen, y por lo tanto una discriminación frente a los que no la eligen.
Los grupos políticos que están siempre criticando la situación de la enseñanza religiosa en la escuela, también ahora, como siempre, dicen que eso es ir a enseñar el catecismo en la escuela, que eso no es propio, que para eso están las parroquias.
Dice el refrán que no hay más sordo que el que no quiere oír, y se podría decir también que no hay más necio que el que no quiere entender. Entonces yo creo realmente que querer convencer a alguien de algo que ya de entrada él no quiere convencerse, pues ¿qué le vamos a hacer? saben de alguna manera que no es catequesis, lo que pasa es que a mí parece que hay algo más grave, es que no saben tampoco ni lo que es la catequesis, cuando la mayoría de ellos, por lo menos también en este país, han pasado por ese proceso y aunque ahora luego de adultos, pues quieran, digamos, rechazarlo. No lo es, no es realmente una catequesis. La catequesis es la iniciación en la fe en los sitios realmente en los que se inicia, fundamentalmente en las parroquias, y desde luego no se puede realmente negar a la clase de religión, que tiene un carácter escolar, que los profesores tienen titulación como el resto realmente de los profesores, y que únicamente al ser, digamos, un carácter confesional, porque eso realmente es lo que eligen también los padres, sus profesores tienen que ser realmente designados, en tanto en cuanto el Estado sea confesional, por la autoridad religiosa correspondiente. No hay que olvidar que esto no es como quieren también de vez en cuando decir, fundamentalmente para sus parroquias respectivas, ¿verdad?, que es un privilegio de la Iglesia. No, no es un privilegio de la Iglesia, son los padres a través de lo que dice realmente la misma Constitución, el artículo 27, y lo que dice también el artículo 16.3, el Estado mantendrá relaciones de colaboración con la Iglesia Católica y las otras confesiones religiosas. Sus acuerdos Iglesia-Estado lo que hacen de alguna manera es concretar esas relaciones en el año 79 con la Iglesia Católica, acuerdos de rango internacional, y en el año 92, estando de ministro el señor Belloc, con las otras tres confesiones, que son las comunidades judías, protestantes e islámicas. Por lo tanto, no es ningún privilegio realmente de la Iglesia. O sea, resulta, digamos, algo cansino el que se nos quiera realmente decir luego por encuestas que están hechas a base, digamos, de teléfonos, como sacó, digamos, un medio periodístico, que, pues eso, el 70% de los padres no quieren realmente la clase de religión. Cuando nuestras cifras, año tras año, porque esto es un refrendo realmente anual, estamos en un 69% y pico, es decir, cerca del 70% de los padres en el conjunto del país eligen la clase de religión, tanto en escuelas de iniciativa estatal, escuela pública, como en escuelas de iniciativa social, católicas y no católicas. Entonces, a mí me parece que es de poca seriedad realmente no contrastar realmente estas afirmaciones con los datos reales que están ahí.
Muy brevemente ya, Avelino, ¿la solución que se da a la religión en el bachillerato es la más apropiada?
Yo creo que es manifiestamente mejorable como la antigua ley de fincas. Es decir, me parece a mí que no basta simplemente que aparezca como un conjunto de asignaturas específicas junto a otras, sino que no hay que olvidar que, aunque el bachillerato realmente no es un tramo obligatorio, pero desde luego lo que dicen los acuerdos es que mientras haya, digamos, los distintos tramos, es decir, no solamente primaria, secundaria, sino también bachillerato, la asignatura de religión tiene que ser, digamos, ofertada de manera obligatoria. Y nos parece realmente que puede mejorar el trato en el bachillerato, y eso es lo que vamos a pedir también a los grupos parlamentarios en el trámite parlamentario de este proyecto.
Pues Avelino Revilla, delegado de Episcopal de Enseñanza de la Diócesis de Madrid, muchas gracias y seguiremos atentos a la evolución de este tema. Aquí termina el espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Buenas tardes.